Empecemos por lo más básico. ¿Cómo es el puerto de Montevideo desde el punto de vista físico? Si vamos recorriendo la costa desde la escollera Sarandí, o sea, desde la punta de la Ciudad Vieja hacia la zona de la Aguada, vamos a entrar en este orden. Primero TCP, la terminal Cuenca del Plata, la empresa privada especializada en la operativa de contenedores. Después tres muelles perpendiculares a la costa, que son los muelles públicos, el AB y el C, que está en construcción. Y bueno, entre ellos lo que se llama dársenas. ¿Qué es una dársena?
Una dársena es un espacio acuático limitada por los muelles, en el caso nuestro en forma de herradura, que permite que los buques atraquen y hagan operaciones en ese lugar en particular.
Muy bien, entonces, yo dije, o los oyentes ya saben, que el puerto de Montevideo es un puerto donde opera todo tipo de embarcaciones, buques de guerra hasta pesqueros, pasando por los portacontenedores, los cruceros, bueno, los barcos de buquebús. ¿Por qué no le contamos a los oyentes qué tipo de actividad se desarrolla en cada una de las zonas, en cada una de las dársenas, no?
Bien, el puerto por sus características es multipropósito, por lo tanto hace que los muelles se utilicen con diferentes operaciones de acuerdo a la operativa prevista. Esa operativa se ordena en base a un reglamento de atraque que le da mayor o menor prioridad a una operación comercial en particular. Esto es debido a que el recurso es un recurso escaso, los muelles como cualquier otro recurso es escaso y hay que administrarlos adecuadamente. Entonces, de acuerdo a una planificación previa que se ha hecho con la comunidad portuaria en su conjunto, se ha definido qué buque en particular tiene mayor preponderancia en modo específico. Entonces podemos decir que en la dársena 1, por ejemplo, tiene mayor relevancia en época de crucero el buque de cruceros, por ejemplo, desplazando inclusive a un buque container.
La dársena 1 es la que va entre el muelle A y el muelle B.
Correcto. Hacemos una recorrida, como habíamos indicado hoy. Lo primero que tenemos es la terminal especializada de contenedores. Bueno, que sería Cartón Nativo o TCP, como se conoce comúnmente. Ese muelle en particular opera, salvo raras excepciones, opera solamente contenedores. Luego tenemos la zona militar del puerto, donde está la Armada Nacional. En esa pequeña dársena tenemos el buquebús, que es lo que habitualmente gente más ubica de la zona en particular, la entrada por acceso Yacaré.
Esa es lo que se llama la dársena fluvial, la que está limitada por TCP y el muelle A.
Ahí en esa dársena tenemos todo lo que son servicios. Normalmente vamos a encontrar los remolcadores, algunas lanchas y, por supuesto, el buque del Capitán Miranda cuando viene y demás. Luego tenemos en la cabecera de esa dársena, como es un espacio muy pequeño, se colocan buques pesqueros, generalmente, cuando hay posibilidades.
Bueno, seguimos hacia la Aguada.
Siguiendo, ahora sí, entrando en la primera dársena, ahí vamos a ver normalmente la operación o de buques cruceros, o de buques containeros, o de buques graneleros. Bien, es un muelle con características muy interesantes, porque tenemos más de 10 metros de profundidad, tenemos un muelle de 392 metros, que ha permitido, por ejemplo, el ingreso de buques portacontenedores de última generación, de más de 8.500 TEUs. Esos buques que tienen, hoy tenemos barcos atracados ahí operando de más de 330 metros de longitud o de eslora, lo que ha posicionado a nuestro puerto en condiciones muy favorables a nivel regional.
Un ejemplo puede ser ese Post Panamax que vimos el viernes.
Correcto. Ese barco, hoy un tema de los barcos no es solamente que ya son muy largos, sino que son muy anchos. Entonces este barco en particular tiene 19 filas de contenedores en el ancho, ¿bien? Es lo que se denomina la manga del buque. Eso hace que los requerimientos técnicos y tecnológicos aplicados al buque sean muy específicos y cada vez con más exigencia para los puertos. Siguiendo el recorrido por la dársena, salimos a lo que se denomina muelle B. En ese muelle tenemos todas las actividades de cabotaje, buques a Paraguay. Tenemos también buques graneleros, con buques con cinta, por ejemplo, para la carga de granel. También se atracan buques portacontenedores, buques de autos, los buques RoRo. El transporte de autos es un negocio que ha tenido un auge muy importante en estos últimos años, y estamos atendiendo también ese tipo de barco.
Ahora sí pasamos a la Dársena 2, que está, digamos, a la derecha del muelle B.
Para los amigos que puedan estar escuchando, esa dársena, para tener una referencia con respecto a la ciudad, estaríamos a la altura de la calle Juan Carlos Gómez, a la altura de las bóvedas. Ahí ya estaríamos enfrente a lo que sería la dársena 2.
Es más o menos donde estamos nosotros ahora.
Más o menos donde estamos nosotros. Esa dársena, vamos a tener pesca, vamos a tener buques transportando graneles, pero también estamos operando los buques proyectos, que son los buques que nos están trayendo los parques eólicos. Ese ha sido un gran desafío que ha asumido el país, y en el cual el puerto de Montevideo ha acompañado esa tarea, que es posible gracias también a que el operador privado ha tenido el compromiso de invertir en tecnología y en experticia para poder descargar ese tipo de equipamiento en nuestros puertos, ¿no?
Seguimos, completamos la recorrida.
La recorrida seguimos y entramos en la zona de pesca. Básicamente los buques pueden hacer avituallamiento o reparaciones. Tenemos esa zona dentro de la dársena. Continuando un poquito más hacia el este, ya entramos donde se está construyendo el nuevo muelle, el muelle C, que le va a dar una capacidad operativa mucho mayor al puerto Montevideo, que ya estábamos necesitando. Luego tenemos la zona de reparaciones navales, la zona de pesca nacional, y posteriormente una zona de relleno que se ganó a la bahía del orden de las 12 hectáreas.
Eso es lo que se llama el acceso norte.
Eso es lo que tenemos como acceso norte, que hoy, si ustedes, ya algo vimos, tenemos autos, tenemos parques eólicos, vamos a tener el buffer de los equipos de transporte, los vamos a tener ahí, en fin, era también otra necesidad que tenía el puerto.
Otra pregunta importante, la superficie terrestre del esta que hemos ido acompañando en esta panorámica que tú dabas, es de 103 hectáreas, ¿verdad?
Bien.
El oyente debe querer saber, bueno, ¿y para qué se precisan 103 hectáreas de tierra, de tierra firme? ¿Qué es lo que ocurre en la parte tierra del puerto? Porque recién tú hablabas de lo que ocurre en el agua. Bueno, ¿qué ocurre en la parte tierra?
Es un desafío muy grande para el país el brindar servicios a la región. Esas 103 hectáreas hoy se utilizan para realizar actividades logísticas de apoyo a la operativa de los barcos. Cualquier operativa necesita un área de respaldo para el ingreso de la mercadería, para operar el barco, para la circulación de vehículos. Pero dentro de esa superficie también está incluido los depósitos intraportuarios, que son depósitos que se especializan en actividades logísticas de apoyo al comercio exterior. Sería imposible pensar en un puerto, en una zona de intercambio modal como tenemos nosotros, sin la posibilidad de tener esas áreas de respaldo para realizar la operación.
Así que entonces en tierra lo que hay es una cantidad de depósitos de contenedores, están los depósitos con forma de galpón, está la circulación de camiones, la circulación de autos, la circulación de las máquinas que llevan y traen carga adentro del puerto. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre en la tierra del puerto?
Bien. Ustedes mismo por la ventana ahora pueden ver la circulación de equipo portuario. Eso nos da una idea del tamaño de las máquinas y el equipamiento necesario para el desarrollo de las operaciones.
A ver, Rosario, contale a los oyentes esto que estamos viendo a nuestra derecha.
De acuerdo a lo que pude averiguar, se trata de un pórtico RTG, que en realidad es para el manejo de contenedores cuando ya han bajado. Ajá. Es decir, no lo que sacan del como grúa pórtico, que sacan del barco el contenedor o lo suben, sino que estos lo manejan para su posterior almacenamiento, ¿no? Sí. Lo van llevando. Es enorme, habrán visto lo que es ese pórtico y cómo desplaza esos contenedores, ¿no?
El pórtico,
es móvil, además.
El pórtico, para decirlo de manera más gráfica para los oyentes, es como una U invertida que se mueve sobre rieles y que va desplazándose por encima de este depósito
ruedas,
de contenedores.
Este tiene ruedas.
Este tiene ruedas, perdón. Este, se va desplazando a lo largo del depósito de contenedores y entonces la parte grúa del pórtico toma un determinado contenedor,
lo lleva
y lo traslada, ¿no?
Lo traslada,
y, o al revés, o coloca uno, ¿no? Uh-huh. Es notable la agilidad con la que se mueve ese pórtico, ¿no? La velocidad con la que va de un lado al otro de esta montaña.
Lo que se nos aparece acá al pie de la ventana, por ejemplo.
Bueno, ese es un ejemplo de la tierra. ¿Qué más?
Sí, también no debemos olvidar que como parte del intercambio modal tenemos el tren. El tren es fundamental para los desarrollos portuarios y parte de la exportación, por ejemplo, de arroz, principalmente se realiza en tren. Uh-huh. Tenemos que tener espacio para el ingreso de ese modo de transporte, para que los trenes puedan operar y circular. Pero es fundamental también la tarea que realizan los depósitos intraportuarios como parte del apoyo a esa actividad logística. Con la ley de puertos del año 92, la 16.246, se permitió que dentro de nuestros puertos tuviésemos un régimen de puerto libre.
¿Qué quiere decir puerto libre? Esa es una pregunta importante porque para mucha gente está la confusión entre puerto libre y zona franca. No es lo mismo, ¿no?
Bien. En líneas generales y en grandes pinceladas podemos decir que las diferencias principales se basan en el hecho de que en un puerto libre nosotros podemos ingresar la mercadería, mantenerla en ese lugar sin pagar ningún provento con respecto a importación o exportación. Está en una situación aduanera controlada, pero que no paga por esas razones. Pero además nosotros podemos hacer agregados de valor. Podemos fraccionar, podemos consolidar, desconsolidar, se puede etiquetar, se puede remarcar, se puede hacer actividades logísticas asociadas a la mercadería. La diferencia es que una mercadería que ingresa a Puerto Libre no pierde su origen Mercosur, con lo cual la reexportación a países de la región es un diferencial importante, el hecho del mantenimiento de ese perfil que entraría con los aranceles iguales como si hubiese estado siempre dentro del territorio nacional. Es que marca la diferencia, por ejemplo, con zonas francas. Zonas francas, nosotros podemos cambiar la naturaleza del producto. En las zonas francas yo puedo hacer una actividad fabril, pero automáticamente ese producto que entró en zona franca pierde el beneficio del arancel externo común o interno común de Mercosur, lo cual son factores a, dentro del comercio, a equilibrar cuál es la posición que más nos conviene, ¿no?
Entonces, en resumen, ¿qué tipo de actividad de distribución se puede realizar desde el puerto de Montevideo? Un ejemplo.
Cualquier tipo de actividad a cualquier parte del mundo que no implique cambiar la naturaleza del producto. Uruguay ha apostado mucho a convertirse en un hub regional, brindando servicios de alta calidad a la región y al mundo, y permite justamente eso, crear un escenario que los países regionales, por no tener legalmente esa posibilidad, supongamos una carga que quiere entrar directamente a Brasil. Brasil, si va directo a Brasil, necesariamente va a tener que pagar los aranceles de importación. Esa carga puede permanecer en Uruguay el tiempo que sea necesario, y al momento que el cliente en Brasil o en cualquier parte del mundo la necesita, la solicita y se le reembarca en las condiciones que haya requerido de servicio.
¿Es correcto decir que está en tránsito?
Está en tránsito esa mercadería, correcto.
Para terminar esta descripción rápida, ¿cuántas empresas operan en el puerto de Montevideo? ¿Hay un número?
Operan muchísimas empresas. Recién hablábamos que tenemos más de 1000 empresas relacionadas a la actividad. Pero para visualizar en números los volúmenes que estamos manejando, estamos hablando de unas 20.000 personas que están directamente vinculadas a la actividad portuaria dentro del recinto portuario, que tienen una razón para ingresar al recinto portuario. Imaginen todas aquellas que están vinculadas a la actividad, que generan servicios al puerto. Y
20.000 son las que están autorizadas a ingresar al puerto, no todas al mismo tiempo.
No todas al mismo tiempo. Y después tenemos un universo de unas 110.000 personas que vienen en forma accidental, de pocos días o pocas horas, que también están vinculadas a la actividad portuaria. Eso muestra de alguna manera el volumen de, y la sinergia que genera la actividad portuaria en el resto de la economía, ¿no?
Seguimos en el puerto de Montevideo, seguimos en esta media hora dedicada a ubicar exactamente en este recinto, a ayudarnos a ustedes a conocer cómo es por dentro el puerto, a ayudarnos a nosotros mismos a terminar de entenderlo, porque este es un complejo que requiere su tiempo y sobre el cual nosotros también, pese a las visitas que hemos hecho, todavía tenemos algunas dudas. Y tengo algunas preguntas que hacen los oyentes. Por ejemplo, esto ya lo dijimos al pasar, pero Juan quiere saber cuál es la diferencia entre dársena y muelle.
Bien.
Brevemente.
El muelle puede ser un costado o un lado de una dársena. Una dársena vendría a ser el espacio acuático que está bordeado por los muelles.
Bien. Otro oyente pregunta, esas montañas de contenedores que afean a la ciudad, ¿son contenedores vacíos?
No, no necesariamente. Tenemos vacíos y tenemos cargados. El tema es el compromiso entre tener un comercio exterior. Lamentablemente, hemos vivido muchos años de espalda. Tenemos 20 kilómetros de costa hacia el sur, que son mucho más bonitos tal vez de observar.
Y después tenemos preguntas a propósito de por qué está restringido el acceso, ¿no? María de Malvin quiere saber... ¿Por qué no se puede visitar el puerto? Era un hermoso paseo que desearía darle a mis nietos. Ignacio dice, cuando yo era chico, mi padre me llevaba a ver los barcos en el puerto, era un lindo paseo. ¿Se puede saber por qué ahora uno solamente una vez al año puede asomarse el Día del Patrimonio? ¿A qué le tienen miedo? ¿A un ataque terrorista?
No, por convenios internacionales tenemos que cumplir también con normativas de seguridad. Pero se pueden imaginar que con el volumen y el movimiento... la seguridad de las personas, sería imposible pretender hoy entrar con niños si no están en un ambiente controlado. Es un ambiente de trabajo que tiene riesgos.
Sí, incluso aclaremos, el tipo de operativa que hoy todavía tiene el puerto implica sus complicaciones desde el punto de vista del funcionamiento. El hecho, por ejemplo, de que aquí lleguen los cruceros y bajen los pasajeros es algo delicado, que no es lo ideal. Está previsto que... la operativa con cruceros vaya a parar a otra parte de la bahía. Ese es el proyecto, ¿verdad?
Hay varios proyectos en particular. Uno de ellos es que podría llegar a seguir continuando aquí. Nosotros hemos armado una estructura de trabajo con gente muy profesional en el tema que permite justamente que ambas operaciones se realicen sin ningún problema. Se arma una estrategia de trabajo que le brinda seguridad al pasajero y al resto de las operaciones. Una cosa que quería destacar justamente es la profesionalidad de las personas que trabajan normalmente en el ámbito portuario. Ustedes estaban viendo recién una máquina que tiene 5 pisos, 6 pisos de alto, y el operario deja el contenedor como con la mano puesto sobre otro. Eso marca de alguna manera también el nivel de especialización que tienen las personas aquí dentro para realizar la tarea. Eso hace que los índices de siniestro nuestro no sean mayores que en cualquier otra actividad. Sin embargo, han visto el nivel de gestionamiento y de trabajo que hay acá dentro.
Seguimos en esta descripción, pero ahora... charlando también con Rosana y con Rosario. El viernes pasado estuvimos de visita en los muelles públicos del puerto de Montevideo, desde la 1 de la tarde hasta aproximadamente las 4. Vamos a contarles a los oyentes qué fue lo que encontramos en esa ocasión, qué nos llamó la atención en esa recorrida. ¿Empezás tú, Rosana?
Bueno, parte de lo que dijo Peña recién, la profesionalidad y el cuidado del enorme movimiento que hay. Te decía 103 hectáreas, me sorprendí porque realmente es un área grande que no se nota por los tamaños de los barcos, los tamaños de los contenedores. Parece que estuvieras rodeado de edificios y resulta que son contenedores sobre barcos. El cuidado con el que transitan todos los vehículos es un movimiento impresionante y un cuidado brutal de todos los que están trabajando. Yo quería agregar además que la primera vez que hablamos de puerto en una tertulia agropecuaria, que dije qué maravilloso descubrir todo este mundo y toda esta potencialidad para el país. Tuve varios mensajes de maestras de geografía del interior del país que me decían, arreglanos la visita. Y yo propondría acá, que tengo el presidente de la ANP, que aunque sea un sorteo de uno por departamento, alguna escuela pública, pudiera participar de conocer esto, porque es realmente lo que da la mirada de Uruguay potenciándose al mundo, que es sorprendente.
Bueno, aprovecho para saludar entonces al ingeniero Alberto Díaz, que también está con nosotros. ¿Existe esa posibilidad?
Sí, no, y de hecho se usa. Recibimos varias escuelas, más de 50 escuelas por año. Se habla con relaciones públicas y se puede hacer la visita. A veces puede haber escuelas que haya que ayudarlas con el transporte y ahí va a haber que hacer otra cosa.
Me ofrezco.
Entonces, bienvenida a la escuela.
Rosario, de tus observaciones del viernes o de hoy, ¿qué más podemos añadir a esta descripción en pinceladas?
Y bueno, yo diría que a mí lo que más me impresionó, y debe ser porque es lo más aparatoso en cuanto a la operativa del puerto, es todo el manejo de los contenedores, desde la forma en que se bajan de los barcos o se colocan en los barcos, con esas enormes grúas, con un brazo tal que pueden llegar hasta barcos que tienen 19 contenedores en el ancho, a tomar al último los contenedores, y bueno, la forma en que luego los depositan, ya sea en la caja del camión o en estos otros portacontenedores, que los van llevando y apilando en distintas zonas de almacenamiento.
Una anotación del pasar. En esa operativa, en varias de las máquinas que estás mencionando, por ejemplo grúas o por ejemplo los equipos móviles que llevan contenedores, cada tanto aparece una mujer al frente.
Por suerte, sí.
Ha ido produciéndose ese cambio en el personal, ¿no? Aclaremos que la operativa hoy está muy avanzada desde el punto de vista tecnológico. Prácticamente quien se ocupa de estas tareas maneja un joystick, ¿no?
Sí.
No hay esfuerzo físico, no es que tenga que ser alguien con una gran musculatura quien desarrolle el desplazamiento de los contenedores.
Pero
no
se puede hacer con dos dedos. Pero es un tema de habilidad de cualquier forma, porque la manera en que los colocan en esas filas, ya lo dijimos, es sorprendente. Pero además otro aspecto que me pareció realmente interesante es cuando las compañías que hacen la logística, de qué manera hacen el seguimiento de esos contenedores, porque uno piensa en la extensión de lo que estamos hablando, y acabo de hacer el recorrido donde hay zonas de contenedores llenos, zonas de contenedores vacíos dispuestos para ser lavados, y realmente uno piensa, bueno, ¿cómo hace la persona que tiene a su cargo la logística de esto para saber dónde está tal o cual contenedor? Esa forma de seguimiento que vimos en Montecomi, y me consta que también TCP lo tiene, también me llamó la atención, porque por computadoras y en pantalla tenemos exactamente el dibujo de las zonas en que está almacenado cada uno de los contenedores.
Sí, es un software desarrollado por la propia empresa que permite eso, el seguimiento minuto a minuto de dónde está cada contenedor.
Cuando entra y cuando sale.
Cuando entra, cuando sale, individualizado por colores, según el tipo de contenedores de que se trate, y por supuesto además en una pantalla que permite desplegar ese depósito en 3D, o sea, ver en altura también dónde están los distintos contenedores.
Lo que en ganadería llamaríamos trazabilidad, bueno, también se aplica acá en todo el proceso logístico.
Sí, una información que posee la empresa, pero que también está disponible online para las autoridades, que hacen su propio seguimiento de cómo está desarrollándose la actividad en el puerto. ¿Qué más, Rosana?
Bueno, iba a decir eso, la asociación de áreas, como toda la parte cibernética tiene que ver con esto. Iba a decir también el descubrimiento cuando entramos en aquel galpón inmenso del grupo RAS. ¿Cuánta pasión tiene la gente? Yo soy muy entusiasta y me encanta ver gente que le disfruta y le gusta lo que hace. Eso fue una cosa que me llamó la atención de todos los quienes nos acompañaron. El emprendedurismo, el seguimiento, la pasión, proyectos nuevos, el mirar para adelante, eso creo que es lo que precisa el país, y me encanta destacar eso, porque en general a veces nos quedamos en la parte conflictiva y pocas veces destacamos las cosas que se han logrado y cómo se mira hacia adelante.
Sí, a propósito del grupo RAS que recién mencionabas, por supuesto que cada uno de estos puntos que estamos citando en la recorrida daría para una nota aparte, pero a grandes rasgos, ¿de qué estamos hablando? De uno de los depósitos del puerto de Montevideo, lo que originalmente era el depósito de frutos, ¿no? Ubicado en la zona de la rambla portuaria, más cerca de la torre de las telecomunicaciones de Antel, para que el oyente se ubique. Grupo RAS, lo que uno encuentra cuando recorre ese galpón, que tiene 45.000 metros cuadrados, lo que uno encuentra es una acumulación sorprendente, que yo creo que muchos de nosotros no sabíamos que existía, de cajas. De cajas provenientes, por supuesto, de los barcos o de camiones que llegan al puerto. Cajas en las que están guardados desde bicicletas a electrodomésticos. Pero imagínense recorriendo metros y metros de ese depósito en varios pisos y teniendo a sus costados no sé cuántos, miles de cada uno de esos artículos que yo acabo de mencionar. ¿Por qué? Bueno, porque están acá a los efectos de su distribución regional, esperando el momento en que les toque salir para Buenos Aires, Asunción o adentro mismo del Uruguay, por citar nada más que tres ejemplos, ¿no?
Yo quiero agregar algo respecto a la instalación del Grupo RAS, porque a mí no me es indiferente las calidades de instalación y de diseño que tiene ese viejo galpón. Cuando uno ingresa se encuentra con la más absoluta modernidad en todos sus detalles. Bueno, creo que hay un cuidado en las instalaciones que podría considerarse superfluo y que en este caso se ha tenido muy en cuenta y realmente da una muy buena impresión.
Edison Peña, jefe del departamento Montevideo de la ANP, gracias por acompañarnos en estos minutos, pero seguramente vas a seguir con nosotros en lo que viene, porque vamos a estar aquí hasta 10:30, ahora abriendo nuestra tertulia en una mesa con protagonistas de la actividad portuaria.